Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Noticia Internacional.
Arrancamos hora 13 en Ucrania, desde donde han surgido nuevos preocupantes informes de presuntos crímenes de guerra. Y antes de continuar, le advierto a la audiencia que el siguiente informe contiene detalles del conflicto entre Rusia y Ucrania que podrían ser emocionalmente impactante para algunos oyentes. Países occidentales y Ucrania han condenado este domingo a las tropas rusas por presuntamente violar estatutos de la Convención de Ginebra después de que se descubrieran fosas comunes con cientos de cadáveres en localidades cercanas a Kiev, que fueron recuperadas por las fuerzas ucranianas. Ucrania responsabilizó a los líderes rusos por los asesinatos y las posibles torturas cometidas en la ciudad de Bucha, que queda a 30 kilómetros al noroeste de la capital. Este domingo, el alcalde de Bucha acusó a las tropas rusas de matar deliberadamente a civiles durante la ocupación de su ciudad, que duró aproximadamente un mes. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Rusia niega los señalamientos. El alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, mostró a un equipo de periodistas de Reuters dos cadáveres con un paño blanco que ataba sus brazos. Según explicó el alcalde, esto era lo que los combatientes provenientes de Chechenia, desplegados en Ucrania para apoyar a los rusos, obligaron a los residentes a usar. Uno de los cadáveres tenía las manos atadas con la tela blanca y parecía haber recibido un disparo en la boca. Las autoridades locales dicen que han registrado alrededor de 50 ejecuciones hasta el momento y han calificado estos hechos como un genocidio. Escuchemos al alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk. Anteayer conté aquí 21 personas que fueron fusiladas. Esto es genocidio y abuso de civiles. Ya sabes, cualquier guerra es un crimen, pero hay algunas reglas para llevar a cabo una guerra. Y en relación con los civiles y la población, la horda rusa ha demostrado que estaban matando deliberadamente. De hecho, obtuvieron luz verde de Putin para irse de safari. De hecho, estaban derribando a la ciudad, a la nación ucraniana, al pueblo ucraniano. Por lo tanto, no tengo otro término para calificar estos hechos, aparte de genocidio, decía el alcalde. El Ministerio de Defensa de Rusia emitió un comunicado el domingo diciendo que todas las fotografías y videos publicados por las autoridades ucranianas que alegan crímenes por parte de las tropas rusas en Bucha constituyen una provocación. Si bien la agencia de noticias Reuters no ha podido verificar de inmediato las acusaciones del alcalde, los reporteros sí vieron el domingo al menos a tres víctimas que habían recibido disparos en la cabeza, y tanto periodistas de varias agencias como investigadores de organismos veladores de los derechos humanos como Human Rights Watch han recogido testimonios de varios residentes que relataron ejemplos de otros que recibieron disparos en los ojos y balazos. Socorristas locales también dicen haber encontrado 75 cuerpos en una fosa común de Bucha. También se han hallado los cadáveres de 410 civiles en otros territorios cercanos a Kiev, recuperados por las tropas ucranianas, según informó la fiscal general ucraniana Irina Venedikova. Una residente de la zona, Tetiana Volodymyrvna, contó a los periodistas que ella y su esposo, un ex infante de marina ucraniano, fueron sacados arrastrados de su apartamento cuando las tropas rusas instalaron su centro de comando en su edificio y que los habían mantenido prisioneros durante días. Ella dijo que un combatiente chechenio advirtió que los cortaría a ambos en pedazos. Tetiana finalmente fue liberada, pero desconocía el paradero de su marido, hasta que una conocida le comentó que habían hallado algunas víctimas asesinadas en el hueco de la escalera del sótano. Escuchemos su testimonio.
Приходить 5 дней, 10, уже 13 дней. Я его ищу.
Pasaron 5, 10, 13 días que estaba buscando a mi marido. Luego fui a un sótano. Antes de eso había escrito un informe a la Cruz Roja diciendo que lo estaba buscando y buscando. Tomaron mis datos. Y cuando llegué al sótano, Tanya dijo que mirara allí, que había dos cuerpos dentro. Ella dijo que mi esposo podría estar allí. Cuando bajé, lo reconocí por sus zapatos y sus pantalones. Su rostro estaba mutilado y su cuerpo estaba frío. Mi vecino todavía tiene una foto de su cara. Le habían disparado en la cabeza, mutilado y torturado. Fui a la Cruz Roja y les pregunté qué debía hacer. Le mostraré su tumba. Lo enterraron a un metro de profundidad para que los perros no se lo comieran, relataba Tetiana.
Его на метр закопали, мы еще не растаскали собаки его. И вот это все.
Según agencias veladoras de los derechos humanos, el área fue testigo de algunos de los combates más sangrientos de la guerra, hasta que las fuerzas rusas se retiraron de las afueras de Kiev para reagruparse para las batallas en el este de Ucrania. Y para ahondar en este asunto, contactamos con el profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Lukas Lisinski, experto en derecho penal internacional.
SBS en español.
Muchas gracias por tenerme.
Lukas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de estar cometiendo un genocidio de civiles en su país y países europeos piden que los responsables sean llevados ante el Tribunal Internacional de La Haya. Pero Rusia rechaza las acusaciones y asegura que las imágenes de civiles asesinados eran una o son una fabricación de Ucrania. En ese sentido, ¿cuándo se puede asegurar que se ha cruzado la línea entre lo que representa el combate que es aceptable o legal dentro del contexto de una guerra, del contexto de un combate, y cuándo pasa a ser un acto de crimen de guerra?
Pues bajo el derecho internacional, que en ese sentido es básicamente, principalmente los convenios de Ginebra del 1949 y también el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un crimen de guerra se comete principalmente cuando ciertos actos se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de crímenes que serían las violaciones del derecho de la guerra. Por ejemplo, ejecuciones, crímenes de violación sexual, tortura, la destrucción de propiedad civil, etcétera. Básicamente la idea es que son crímenes que no son, es conducta que no es necesaria para la ejecución de la guerra.
Bueno, en ese sentido lo que hemos escuchado es que periodistas de AFP y de Reuters descubrieron unos 20 cadáveres esparcidos en una calle de Bucha y el alcalde de esa ciudad informó que habían hallado 280 cuerpos enterrados en fosas comunes y también que algunos de los cuerpos habían sido violados, mutilados, torturados. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo y han desencadenado una serie de condenas a nivel internacional, así como llamados a endurecer las sanciones hacia Moscú. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo haber estado profundamente impactado por las imágenes. En ese sentido, ¿qué puede hacer la comunidad internacional al respecto?
Pues hay cuatro tipos de medidas principales que se pueden hacer en ese sentido. La primera es lo que ya se está haciendo, es pedirle al fiscal de la Corte Penal Internacional que inicie investigaciones en relación a la conducta en Ucrania. Y se necesita que otros estados pidan que se inicie la investigación porque la Ucrania no es parte del estatuto que creó la Corte Penal Internacional y tampoco el Consejo de Seguridad va a pedirle a la Corte por cuenta de Rusia. Pero 39 estados, incluso Australia, le han pedido a la Corte Penal Internacional, al fiscal de la Corte Penal Internacional, que iniciara una investigación, lo que ya se está haciendo hace un mes. Esa es la primera opción. La segunda opción es que lo que se está haciendo también delante de la Corte Internacional de Justicia es que Ucrania inició un caso en contra de Rusia respecto a la Convención de Genocidio, porque Rusia utilizó esta convención o utilizó una alegación de genocidio como un pretexto para invadir la Ucrania. Y lo que está haciendo la Ucrania es diciendo básicamente es un abuso de la convención porque no había genocidio aquí. Y entonces las acciones de Rusia son en violación del derecho internacional. Esas serían las dos principales medidas.
Y en ese sentido, ¿cómo se pueden corroborar estos crímenes y cómo se pueden castigar?
Pues la investigación es que están haciendo las ONGs de derechos humanos como Human Rights Watch y la Amnistía Internacional son esenciales. También se envían muchos investigadores de la propia Corte Penal Internacional y investigadores de la ONU están ahí en Ucrania documentando básicamente lo que está pasando. Entonces es así que se produce la prueba de las violaciones del derecho internacional. En términos de lo que pasará, si en relación a la Corte Penal Internacional, lo que se hace es irse en contra los individuos responsables por ordenar esas violaciones. Entonces están buscando ahí criminales individuales. Y en la Corte Internacional de Justicia, en contrapartida, lo que se está haciendo es buscarse la responsabilidad internacional del Estado ruso. Entonces tenemos ahí dos opciones. Una que es básicamente la punición de los individuos responsables y la otra que es básicamente exigirse a Rusia que pague, por ejemplo, compensación a Ucrania por lo que está pasando ahí, por la destrucción, por ejemplo, de propiedad civil.
Bueno, Lukas Lisinski, profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, experto en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Gracias a vos.
Y ahora le damos la bienvenida a la profesora de la Universidad Católica Australiana, Perla Guarneros, quien es también experta en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Perla, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS. Bienvenida.
Muchas gracias, Claudiana. Buen día.
Perla, ¿pudiésemos comenzar comentando un poco qué significaría en términos prácticos si realmente se confirma que hubo ejecuciones y posibles crímenes de guerra en Ucrania? Hoy estamos escuchando de estas acusaciones que son sumamente graves, pero anteriormente ya habíamos escuchado otras acusaciones que tenían que ver con posibles bombardeos a guarderías, a hospitales de niños y maternidades.
Sí, mira, lamentablemente una respuesta jurídica pronta no existe. Hay varios mecanismos de los que se pueden echar mano a nivel internacional para traer, le llaman en el Estatuto de Roma, para traer a los perpetradores de estos crímenes a la justicia. Pero hay muchas trabas aquí. Podríamos empezar hablando de qué es lo que se está perpetrando. Bueno, hay varias conductas criminales, ¿no? Están los crímenes de lesa humanidad, hay crímenes de guerra, hay crimen de agresión. Se habla también de posibles genocidios. Todas estas conductas delictivas están definidas por el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un tratado internacional, un convenio internacional, un documento en el que 123 países han firmado y ratificado para llevar a la justicia a personas individuales ante la Corte Penal Internacional. Este mecanismo es importante porque antes solo existía la Corte Internacional de Justicia. Y es importante conocer la diferencia. La Corte Internacional de Justicia es para cuestiones entre estados. Y ahora sabemos que la Corte Internacional de Justicia ya hizo algo, ya emitió una orden para pedir a Rusia detenga operaciones militares en Ucrania. Esto fue hace un par de semanas, el 16 de marzo. Pero la Corte Internacional de Justicia no puede hacer nada contra Vladimir Putin, por ejemplo. La Corte ordena al país que cese las agresiones, pero si tratamos de ver una parte más práctica en donde podamos como personas, como humanidad, ver a una persona culpable siendo sentenciada, eso tendría que ser ante la Corte Penal Internacional. El problema es que ni Rusia ni Ucrania son miembros, han ratificado la Corte Penal Internacional. Ucrania firmó el Estatuto de Roma en 2013, Rusia en 2000, no lo ratificaron ninguno de los dos, y de hecho Rusia se echó para atrás en 2006. Y Ucrania, la salida que podríamos tener por ahí es que Ucrania en 2015 emitió una declaración para aceptar la jurisdicción de la Corte. No fue una ratificación, pero dijo, por todas las conductas que se están llevando a cabo que pueden afectar a nuestros ciudadanos, queremos que intervenga la Corte Penal Internacional. Ahí es donde podemos empezar a ver un poco de luz en el camino y decir, bueno, pues entonces podría tener la jurisdicción la Corte Penal Internacional para juzgar a todos los responsables, no solo Putin, sus jefes militares y otras, todas las otras personas que han dado órdenes.
Y en ese sentido, Perla, ¿qué antecedentes tenemos de otros conflictos en el pasado? ¿Estas personas realmente han sido llevadas a la justicia? O sea, me refiero a personas que anteriormente, bien sea combatientes o sus jefes militares o presidentes o primeros ministros, que hayan sido acusados y hayan sido procesados y condenados bajo estos mecanismos internacionales.
Sí, mira, los antecedentes de la Corte Penal Internacional vienen de la Corte Internacional de Justicia Penal de Yugoslavia, cortes penales internacionales que fueron creadas especialmente para llevar a cabo juicios contra perpetradores de genocidios en Yugoslavia y en Ruanda. Esto fue a inicio de los 90. Estas cortes fueron exitosas en el sentido de que sí se a grandes mandos, a grandes altos mandos se les llevó a juicio y fueron sentenciados. Con la creación de la Corte Penal Internacional también ha habido historias de éxito, pero principalmente en ataques o crímenes perpetrados en África. No ha habido ningún país desarrollado que haya tenido personas que hayan sido enjuiciadas frente a la Corte Penal Internacional. Entonces, que si es viable, podría ser viable. El problema es que la Corte tendría que... Ahorita ya está iniciando una investigación la Corte Penal Internacional por solicitud de varios países, pero el recabar pruebas requiere entrar a Rusia y obviamente no va a haber voluntad para facilitar esta investigación. Y en todo caso, la Corte no lleva juicios en ausencia. Tendría que estar Vladimir Putin enfrente de ellos para que se pudiera llevar a cabo el enjuiciamiento. Y mientras él esté al mando, no es que tenga inmunidad, porque no hay inmunidad con respecto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero nadie lo va a entregar. Entonces esa es la parte que hace difícil el juzgamiento de Vladimir Putin ante la Corte Penal Internacional.
Bueno, pero también primero habría que corroborar que también existe esa evidencia, ¿no?
Claro. Bueno, la evidencia es muy obvia. Si nos remitimos a las definiciones de lo que es un crimen de lesa humanidad, es un ataque generalizado o sistemático, habla de un ataque a una población civil y que las personas que estén llevando a cabo dicho ataque saben de ello. Bueno, esto es bastante obvio. Hablamos de crímenes de guerra, son infracciones graves a los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra son las reglas de la guerra, en el entendido de que no se puede evitar las cuestiones bélicas a nivel mundial, se creó el derecho internacional humanitario diciendo, ok, bueno, sabemos que va a haber conflictos, pero ¿cómo podemos aminorar esos conflictos? ¿Cómo podemos limitar la barbarie o los efectos de la guerra? Entonces, los convenios de Ginebra protegen a civiles, a personas lesionadas en la guerra, incluso protegen a los prisioneros de guerra. Y estas leyes o estos convenios de Ginebra son aplicables universalmente. Y podemos ver, y ahora con los nuevos informes que se han rendido, está Amnistía Internacional trabajando para emitir informes, está el reciente informe de Human Rights Watch, donde se está demostrando, estas son pruebas donde demuestran que Rusia ha bombardeado, ha bloqueado, ha atacado civiles, ha abusado de prisioneros de guerra, ha emitido torturas, se ha enfocado en ataques a civiles. Todo esto son ciertas pruebas que sirven a la Corte para poder llevar a cabo estos enjuiciamientos. Pero ahora necesitamos saber quiénes son las personas responsables. Los actos están ahí evidentes, pero quiénes son las personas individuales responsables de estas órdenes.
Perla Guarneros, profesora de la Universidad Católica Australiana, experta en Derecho Internacional y Derechos Humanos, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
Muchas gracias. Buen día.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.